Padre Santo, gracias por la oportunidad esta mañana de estudiar juntos tu santa palabra. Oramos que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad. Gracias porque tenemos con nosotros las Escrituras. Gracias, Señor. Y oramos para que esta palabra sea edificación, dirección, exhortación, o como usando el término, las frases bíblicas, que sea útil para enseñarnos, corregirnos, y aún redarguirnos, derribar nuestros propios argumentos, y que podamos, Señor, también que sea útil para instruirnos en justicia. En tus manos nos encomendamos, pues, en el nombre de Cristo. Amén. Les invito a abrir sus Biblias en Gálatas. En Gálatas, el capítulo 2. Un pasaje conocido. Y este pasaje concluye o nos lleva a Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Pero vamos a leer un poquito del contexto del por qué el apóstol aún menciona este versículo. Gálatas 2:11 dice así: pero cuando Pedro vino a Antioquía, ¿está en Gálatas 2:11? Ahí estamos. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos. De tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Que Dios bendiga su santa palabra. Es evidente que, hablando aquí del contexto de este pasaje, que cuando Pablo dio Gálatas 2:20, que es un pasaje muy, muy citado, aún aquí lo citamos mucho. es en el contexto de una confrontación a Pedro y la actitud, la acción de Pedro. Pedro estaba actuando en una hipocresía, en una, dice la Biblia aquí usando las palabras, simulación. Y también dice aquí la Biblia que no estaba actuando o andando rectamente conforme a la verdad del Evangelio. Ahora, ¿era Pedro un mal hombre? Sabemos que no. ¿Era genuino el amor de Pedro por los hermanos en Antioquía? Ahora hay que entender esto. Que en este contexto, Pablo está escribiendo y está hablando cuando ellos estaban en la iglesia en Antioquía, no en la iglesia de Jerusalén. La iglesia de Jerusalén fue la primera iglesia que se edificó o que inició ahí en la ciudad de Jerusalén en Hechos 2, en el Pentecostés. De allí vemos otras iglesias en Samaria, luego en otras regiones de Judea, nos dice la palabra de Dios. Luego Dios usó también a Pablo, por ejemplo, o a Felipe para tratar con aquel eunuco. Y luego Felipe se instaló en Cesarea, de donde más adelante lo vemos allí en Cesarea ministrando. Todas esas iglesias que acabo de mencionar ahorita en Jerusalén, que es la capital, mejor dicho, en aquel tiempo, el reino de Israel, Judea era la región alrededor de Jerusalén, Samaria era una región más al norte y luego mucho más al norte Galilea. Pero más adelante, hasta fue en Hechos capítulo 11, que debido a la persecución de Esteban, por la muerte de Esteban, no la persecución de Esteban, la persecución causada por la muerte de Esteban, muchos de los cristianos salieron, de los creyentes salieron de Jerusalén. Y dice la Biblia en Hechos 11 que iban predicando y solamente a los judíos, porque el contexto de la iglesia en Jerusalén era una iglesia de un trasfondo judío. Eran judíos de nacimiento, es decir, de padres judíos o de un padre judío, que habían nacido en la región de Israel o de Judea, o habían nacido en otras partes del Imperio Romano, pero eran de ascendencia judía. Y por eso encontramos ahí en Hechos 2, cuando vinieron de muchas partes y se reunieron para la Pascua, que muchos se convirtieron, inclusive muchos de esos creyentes no vivían en Jerusalén, vivían en otras partes. Por eso es que dice la Biblia que tenían en común todas las cosas, y los hermanos que vivían en Jerusalén, algunos vendieron de sus propiedades y lo daban a la iglesia para dar de comer a todos, porque hay muchos que no tenían dónde vivir. No tenían sus fuentes de trabajo, porque se habían quedado en Jerusalén por esta nueva fe a la cual habían venido. Entonces vemos que la iglesia de Jerusalén era de un contexto principalmente judío. Entonces cuando salieron, fueron predicando principalmente a los judíos, pero después unos hermanos, principalmente dice la Biblia, si mal no recuerdo, eran... ¿Cómo se llama la parte? Bueno, voy a leer ahí en Hechos 11. De Cirene, ¿sí? De Cirene. Cirene era una parte norte de África. Y habían venido también judíos de allá que se habían convertido. Dice en Hechos 11, 19, si usted gusta buscar Hechos 11. Dice Hechos 11, 19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, que es al norte de Galilea, Chipre, que es la isla que está allí, ¿verdad?, en el mar Mediterráneo, al oeste o de Antioquía o de Siria, y también llegaron hasta Antioquía. Antioquía es en Siria, al norte de Palestina. Dice, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Versículo 20. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el Evangelio del Señor Jesús. En Antioquía, anunciaron la palabra a los griegos, hablaron a los gentiles. Y dice el versículo 21 que la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Este cuando llegó y vio la gracia de Dios se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole le trajo a Antioquía y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Ahora, Pablo vino a ministrar en esta iglesia junto con Bernabé. Ya estando ministrando ahí por algunos años, Dios llamó a Pablo y a Bernabé para la obra misionera. Y salieron ellos de Antioquía, podemos decir que Antioquía, la iglesia de Antioquía fue la iglesia enviadora, y ellos fueron, empezaron por Chipre, y luego regresaron al continente en lo que hoy en día es Turquía, o lo que era Asia Menor, y su primer viaje misionero no abarcó todo lo que es Asia Menor, sino solamente una región allí. Llegaron a, si mal no recuerdo, a Derbe, a Listra, ¿verdad? A Iconio. Y todas estas ciudades, es cuando a Pablo lo apedrearon. Bueno, luego regresan y luego tenemos lo que se conoce como el Concilio de Jerusalén, donde se defiende la gracia de Dios en contra de la ley, las obras de la ley. Pero para no hacer todo esto tan extenso, cuando Pablo escribe Gálatas, habían ya pasado algunos sucesos, regresemos a Gálatas, por favor. Y entre esos sucesos es lo que leímos esta mañana, o ahí en Gálatas capítulo 2. Mire, por favor, en Gálatas capítulo 2, en el versículo 1, dice, después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén. Dice, con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Para este entonces, Pablo y Bernabé todavía estaban juntos. Pablo y Bernabé se separaron antes del segundo viaje misionero. Ellos regresan, en Hechos 13 salen al primer viaje misionero, Hechos 13 y 14 regresan, y estando en Antioquía vinieron unos hermanos, o algunos puestos hermanos desde Jerusalén, y llegaron hasta Antioquía, enfatizando y diciéndole a los hermanos gentiles que debían circuncidarse, si no, no podían ser salvos. Entonces, Pablo y Bernabé fueron enviados por la iglesia de Antioquía hasta Jerusalén, pues para hablar acerca de esto, que esto no era lo correcto, y dieron testimonio de cómo Dios se había manifestado en la vida de muchos gentiles. Para esto se levanta el mismo Pedro en Hechos capítulo 15, y Dios le usa. Yo creo que no era aunque Dios está usando a Pablo entre los gentiles, pero no sería no era el momento de Pedro para hablar a esa congregación. Era Pedro el que habría de hacerlo, el que debía de hacerlo, el que tenía un contexto judío y al cual se le había mostrado ya en la casa de Simón el Curtidor, en la azotea, un lienzo con muchos animales inmundos y limpios, y se le había dicho, Pedro, mata y come. Y eso era en preparación para que no se negase de entrar a la casa de un gentil, de un griego, que era Cornelio el centurión, y eso sucedió en Hechos 10. Y Pedro defiende allí la gracia del Señor Jesucristo en Hechos capítulo 15. Entonces, de allí regresan a Antioquía y entonces, cuando Pedro, en Gálatas 2:11, dice, vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar, dice Pablo. Cuando él llegó a Antioquía, empezó a tener comunión con los hermanos y a comer con los hermanos. Pero al parecer después llegaron con los hermanos griegos. Llegaron unos hermanos de Judea, de Jerusalén. Y dice ahí, versículo 12 de Gálatas 2, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo. Jacobo es el mismo Santiago que escribe la epístola de Santiago en la Biblia. Y era uno de los hermanos del Señor Jesucristo. No era un apóstol, pero él se convirtió a Cristo. Y aún dice la Biblia que Jesús, a uno de los que se les apareció personalmente, fue a Jacobo, su hermano. Y Jacobo toma, lo vemos aún a María y a los hermanos de Jesús en el aposento alto en Hechos capítulo 2. Jacobo era uno de los 120 que estaban allí orando y que fueron llenos del Espíritu Santo. Después, aunque él no era un apóstol, tomó cierto liderazgo en la iglesia cuando los apóstoles o los principales apóstoles empezaron a salir, ¿verdad? Jacobo era el de los líderes ahí, aún en la presencia de Pedro, pero en la presencia Pedro estaba haciendo una labor también itinerante al inicio. Bueno, por eso es que dice cuando vinieron algunos de parte de Jacobo, se refiere a los que venían, hermanos, de allá de la iglesia de Jerusalén, que era una iglesia principalmente judía, de judíos convertidos a Cristo. Antioquía era principalmente una iglesia de gentiles convertidos a Cristo. Estamos hasta ahí. Versículo 12, pero después dice que vinieron, dice antes de que viniesen algunos que de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, dice, se retraía y se apartaba. ¿Pero por qué, Pedro? Y dice allí, porque tenía miedo, ¿de quién? De los de la circuncisión. ¿Quiénes eran los circuncisos? Los hermanos judíos. Pedro también era circuncidado. Pablo también era circuncidado. Es la expresión para referirse, tenía miedo de los de la circuncisión. Es evidente, y lo vemos también más adelante en Hechos 21, cuando Pablo regresa después de su tercer viaje misionero a la iglesia de Jerusalén, que de alguna manera, más que lo obligan, le recomiendan, el mismo Jacobo le dice que hiciera un voto como judío, ¿verdad?, en el templo, porque algunos hermanos pues tenían ciertas dudas de que él estaba yendo en contra o apostatando de la ley de Moisés. Entonces había un trasfondo, había un sistema teológico muy arraigado, había algo muy, muy, muy arraigado, vuelvo a usar esa palabra, en su yo religioso, en su manera como ellos habían crecido, en su fe. Y esta es una de las cosas que lo he escuchado decir y lo creo, de la obra de Dios que hizo en Pablo. Pablo, también su trasfondo tal vez fue un poco diferente, pero él también fue criado y fue criado a los pies de Gamaliel y él de alguna manera se despojó. Lo leemos en Filipenses capítulo 3. ¿Cuántas cosas eran para mí? Ganancia. Aún dice, lo he estimado todo como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y yo quiero ser reconocido delante de Él, no por mi propia justicia o la justicia que es conforme a la ley. Entonces Pedro, de por sí sabemos que Pedro tenía su carácter, era muy, tenía cosas fuertes en su carácter, un yo difícil, que podría ser usado grandemente por el Señor, pero también le afloraba fácil, pues, su yo a Pedro. ¿Está conmigo? Entonces, cuando eso sucede, ahora se retraía y se apartaba. Cuando después comía, antes comía con ellos, dice Pablo, pues yo lo reprendí cara a cara. Yo lo reprendí cara a cara. Versículo 13 dice, al punto que lo que hizo Pedro afectó a otros hermanos, dice versículo 13, y en su simulación. Fíjense cómo le llama Pablo a lo que Pedro estaba haciendo. Es una simulación. Participaban también los otros judíos. De tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Ahora, no sabemos que, quiénes fueron estos de... Ahora, aquí estoy solamente especulando, ¿no? Pero, ¿qué trasfondo tenían estos que vinieron? Eran algunos que conocía a Bernabé. Bernabé se había conocido al Señor en esa iglesia. Lo hizo Bernabé. Ahora, no quiero justificarlo. Aquí dice Pablo, se unió a su hipocresía. Pero a lo mejor por pues quedar bien con el hermano fulano de tal. De tal manera que aparentas algo que no eres lo que realmente eres. Y, por usar una expresión, te gana el yo. Es decir, vuelves a esas formas antiguas que están arraigadas en el ser. Entonces Pablo dice, versículo 14, cuando vi que no andaban correctamente conforme a la verdad del Evangelio, conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? O sea, tú delante de los gentiles, pues estás viviendo como gentil. Pudieras decir, delante de estos hermanos, ok, no hay nada, eres libre en cuanto a la ley. Y ahora vienen estos otros hermanos y con tus acciones estás diciéndole a esos hermanos que tienen que comportarse de determinada manera con estos otros hermanos. Entonces, aquí lo que yo quiero que veamos, hermanos, es que aunque había una necesidad de una transición evidente en la vida de Pedro y cosas que tenía que liberarse, no vemos que Pedro era un hombre que estaba en contra de Dios, no era un hombre que estaba en contra del Evangelio, no era un hombre que estaba, era un hombre de Dios. Pero que es evidente, lo que yo puedo ver aquí es que su yo, su trasfondo, se manifestó, tal vez en una circunstancia que pudiéramos decir, es difícil. Y bueno, a veces tenemos que renunciar y despojarnos de nosotros mismos en situaciones difíciles que Dios nos permite en nuestras vidas. Y es allí donde sale verdaderamente la esencia de lo que somos. Delante de los creyentes, de los cristianos de Antioquía, ah, pues Pedro, oh, mira, hermano Pedro, mira, hoy hasta comió con nosotros. Y de repente, ¿qué pasó? Es que pues fue una situación muy difícil, yo necesito, bueno, pero ¿qué pasó? Y no cabe duda que en las circunstancias difíciles y delicadas aflora nuestro yo. Y es, veo en este contexto que Pablo le dice a Pedro delante de todos, versículo 15, nosotros le dice, y se incluye él mismo. Está ahí conmigo, Gálatas 2.15. Dice, nosotros somos judíos de nacimiento y no somos pecadores de entre los gentiles. Sabemos algo, Pedro, que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también, nosotros, tú y yo, hemos creído en Jesucristo para ser, dice, justificados, ¿por qué? Por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Ahora, yo creo que en este sentido, Pablo estaba dejando bien claro, discúlpame, pero no porque hagas estas obras, eres mejor. Nuestra confianza está en Cristo. Y nosotros lo sabemos, tú lo sabes bien. Versículo 17 aún le dice, y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. O sea, si tú descansas completamente en la obra de Cristo y te despojas de ciertos aspectos de tu vida pasada y todo eso, y ahora dices, oye, pero ¿cómo cambiaste esto? Tú no eras así. Bueno, ahora en un contexto religioso somos hallados pecadores, aún delante de otros, porque ahora nos hemos liberado de ciertas cosas que no tienen que ver con la fe. Y ahora eres tildado. Oye, pero es que, ¿por qué tú crees así? ¿Por qué tú eres así? Bueno, ¿es acaso Cristo ministro de pecado? ¿Cuántos cristianos hemos crecido aún en un trasfondo de un determinado sistema teológico y donde a lo mejor creemos, actuamos y pensamos en base a lo que dice o tal denominación o tal concepto, ¿verdad? Y no lo que dice la Biblia. Y cuando vamos a la Biblia, entonces podemos ser hallados como pecadores o como herejes. ¿Pero es por eso Cristo ministro de pecado? No, finalmente, y da mucho miedo como Pedro, a Pedro, ¿verdad? Da miedo y uno dice, bueno, nos vamos a quedar sin el apoyo de alguien, o la aprobación de alguien, o la alabanza de alguien, o la adulación de alguien, pero bien, finalmente, ¿a quién estamos sirviendo? Y a veces, y es no solamente el yo de mi vida pasada, sino tal vez el yo de una formación teológica o el yo de cómo yo crecí en una determinada iglesia. Hay hermanos, muchos hermanos han nacido en esta iglesia, han crecido en esta iglesia y no tienen las luchas tan difíciles que tienen hermanos que han venido de otra iglesia o de otras iglesias para creer y para afianzarse en ciertas cosas. Y ahí Pablo estaba, ahora sí que, mostrando, su, mejor dicho, Pedro, su yo. Y Pablo le dice, versículo 18, mire, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo yo a edificar, transgresor yo me hago. ¿No es cierto? Yo las destruí y ahora las vuelvo a edificar. Entonces, esto muestra, a mí lo que yo veo en este pasaje es que realmente Pedro lo que está es un yo que en algunas áreas de su vida no ha renunciado, no ha. Y a lo mejor él mismo, tal vez no quiero ser justificar, igual yo, ¿quién soy yo para...? Pero a lo mejor él no lo vio al punto que Pablo le tuvo que resistir cara a cara. No te estás dando cuenta de esto. ¿Cómo respondió Pedro? Ahora el Pedro que conocemos. Cuando Pablo le reprendió cara a cara y delante de todos. Oiga, hermano, se necesita ser un Pablo tal vez para reprender a un Pedro de esa manera y delante de todos. Y gloria a Dios, no sé si a la mente de Pedro le vino aquellas palabras del Señor Jesús, ¿me amas? Cuando fue reprendido. Si las cosas que yo destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. ¿Cuántos hermanos? A veces aquí mismo en la iglesia dicen, el mejor lugar para estar es aquí en la iglesia. Y cuando viene la hora de venir a la iglesia, no vienen a la iglesia. Y nada. ¿Eh? Yo aprecio aún cuando un hermano, y pastor, mire, tengo una situación, pero ya cuando no menciona nada, sí, de nada. Bueno, hijo, bueno, yo sé que no tiene nada que justificarse conmigo. Pero muchas veces no se dice nada porque saben que no es la mejor cosa. No es la mejor. Alguien dirá, pues yo no tengo que darle cuentas a nadie. No, está usted equivocado. Sí tiene que darle cuentas a alguien y es al Señor. Al Señor. Pero es nuestro yo. Es nuestro yo. Es nuestro yo. Nos damos baños de espiritualidad y baños de pureza y hablamos y oramos. Pero a la hora de la hora, no estoy yo. Por eso Pablo dice, versículo 19, porque yo por la ley, dice, soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. O sea, por la ley, soy muerto para la ley. Ahora, en este contexto de las obras de la ley, dice, yo, si voy a vivir para Dios, Debo estar muerto a la ley, sus demandas, en cualquier circunstancia. Y llega al punto, a este versículo que ya conocemos. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces yo con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo. Ya no vivo yo. Pedro, vuelvo a decir, salió su yo. Salió su yo. Pedro, ya no vivo yo. Ahora Cristo vive en mí. Y una frase que tenemos que tener bien presente, hermanos, es esta. Y espero al final de esta enseñanza podamos entenderla mejor. Cuando Pablo dice aquí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la vida, en la carne, no se refiere a vivir en el poder de la carne y vivir en pecado, sino lo que ahora vivo en la carne, dice, lo vivo, estoy viviendo, ¿en qué? En la fe del Hijo de Dios. ¿Quién es el Hijo de Dios? El Señor Jesucristo, el cual se entregó a sí mismo por mí. Lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Qué significa vivir en la fe del Hijo de Dios? Dios me dé su gracia para poder explicarlo, y estoy seguro que más se puede abundar al respecto, y no es al absoluto solamente lo que yo aquí voy a decir, ¿verdad? Pero creo que dice la Biblia, hemos aprendido en Hebreos 12, que debemos de poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Él es el autor, el iniciador, y Él es el terminador de la fe. Cuando hablábamos de ese pasaje, mencionábamos que en ese contexto, no necesariamente se refiere a que, bueno, Jesús, Él cumplió la fe por mí, ¿verdad? Y yo ahora vivo, sabemos que Él murió por nosotros y eso, pero Él es un ejemplo de esta fe, puesto los ojos en Él, Él es el autor. Entonces, ¿cómo vivo en la fe del Hijo de Dios? ¿Cristo tuvo fe? Bueno, es el autor y consumador de la fe. ¿Qué es la fe? Es la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no se ve. Bueno, ¿hasta dónde estaba la conciencia de Cristo como el Dios hombre? Algunos dicen, bueno, Él era Dios y Él era completamente consciente. ¿Cómo Él iba a necesitar fe? Si Él sabía que eres Dios, Él sabía. Mi pregunta es, en su kenosis, en su despojamiento, dice la Biblia que Él aprendió obediencia. Aún dice, el día y la hora, nadie lo sabe, sino aún mi Padre que está en los cielos. Él tuvo que creer en Dios. Él descansó en Dios. Y en esa fe tengo que vivir. Por ejemplo, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Bueno, Cristo no buscaba agradarse a sí mismo. ¿El Hijo del Hombre vino para qué? No vino para qué, mejor dicho, para ser qué, servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, ¿cómo dice? Sí, pero si muere, lleva mucho fruto. Cristo y el contexto ahí, ¿verdad? El que quiera ganar su vida deberá perderla. Yo he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Es la fe del Hijo de Dios. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. No busco mi propia gloria. Aun cuando Pedro, y ahorita voy a leer una porción, ¿verdad? Le dijo, Señor, ninguna de estas cosas te acontezca. Y le dijo, aléjate de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Entonces, ¿cómo actuó Cristo? ¿Cuánto hay de Cristo en mí? Como Juan el Bautista dijo, es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas ahora vive Cristo en mí. Bueno, ¿cómo actuó Cristo? ¿Cómo se manifiesta Cristo en mi vida? Como dice 2 Corintios, vaya a 2 Corintios capítulo 4, hermanos, en esta expresión, mire, que veíamos en el colegio bíblico, ¿verdad? Segunda de Corintios 4, versículo 11. Dice, porque nosotros, 2 Corintios 4, 11, nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste, ¿en dónde? En nuestra carne mortal. Lo que ahora vivo en la carne, ¿lo vivo en qué? En la fe del Hijo de Dios, el cual, ¿qué hizo? Me amó y se entregó a sí mismo por mí. Inclusive eso es la fe del Hijo de Dios. El amar a otros, entregarse por otros, el hacer la voluntad de Dios, el renunciar aún en situaciones difíciles. Bueno, Señor, si quieres que pase en mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Todo eso es vivir en la fe del Hijo de Dios. Él es nuestro ejemplo. Aún nosotros ya lo hemos visto otras veces. Lo hemos estado diciendo, si necesitamos de su ayuda, puedo ir a Él, puedo acercarme y decirle, Señor, yo necesito más de ti, más de tu paciencia, más de tu justicia, de tu rectitud, de tu forma de pensar. Y dice, y esto, pues es por la gracia de Dios. Pablo, después de este pasaje, el 21, de Gálatas 4, dice, y no desecho la gracia de Dios. No desecho la gracia de Dios. Porque si por la ley fuese la justicia, por demás murió Cristo. La gracia de Dios se manifiesta en esa obra de la expiación, que es la que nos ha de capacitar para vivir en esa fe del Hijo de Dios. Pero ¿quién se entromete? Nuestro yo. Nuestro yo. Les voy a compartir algo, bueno, yo sé que la lección ya la tienen, la podrán leer en su momento, hermanos, pero quiero leerles algo, y tal vez esto sería una buena predicación. pero vamos a leerlo ahorita. Lo estoy tomando de este librito que el otro día les decía, se llama Christ Indwelling and Enthroned. Cristo habitando y entronado en nuestras vidas. Y hay un capítulo aquí que se llama The Shadow of Self, la sombra del yo. Y de aquí es donde tomamos la poesía. ¿Se acuerdan que la semana pasada leímos en nuestra lección? Aquí está. Es muy interesante, este hermano es, ¿cómo se llama? Oswald Sanders. Y he traducido algunas expresiones aquí donde él habla de las manifestaciones del yo. Las manifestaciones del yo. Escuchemos, hermanos, con atención. Las manifestaciones del yo. Número uno, voluntad propia. O la disposición para salirnos con la nuestra. ¿Qué tan pronto se desarrolla esto en los niños? Los padres lo sabemos muy bien. ¿Qué diferente fue con el Hijo de Dios? Me gusta porque en cada una de estas manifestaciones, cuando habla del yo, al final la concluye hablando de cómo el Señor Jesucristo no fue así. Y nos da una porción, un pasaje. ¿Qué diferente fue con el Hijo de Dios que dijo, no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre? Entonces, ¿cuál es una manifestación del yo? Voluntad propia. Quiere hacer su propia voluntad. ¿Qué dijo Cristo? No busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. En Juan capítulo 5, versículo 30, dice, según oigo, yo juzgo. Yo según oigo lo que el Padre, yo voy a juzgar. Es un tremendo pasaje, Juan 5, 30. Y otras veces lo hemos meditado aquí desde este púlpito. Pero lo voy a leer, para leerlo completo, este versículo de Juan capítulo 5, versículo 30, sus implicaciones. Dice Cristo, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Entonces, la manifestación del yo es voluntad propia. Número dos, egoísmo. Es otra manifestación del yo. Egoísmo. Escucha, hermano, el yo siempre busca ávidamente admiración y adulación. Existe para su propio placer, orgullo y gloria. Y hará todo lo posible para ganar prominencia y poder. Le encanta ser el centro de atracción. Acepta con entusiasmo cualquier cosa que promueva sus intereses o expulse a sus rivales. De una manera humilde, hará alarde de sus propios logros. Al mismo tiempo que se compadecerá de los menos, de sus menos logros, ¿verdad? De cosas que no ha podido hacer como. Incluso la plenitud del espíritu se busca por motivos de ambición y engrandecimiento, se pueden estar buscando. Aunque esto se negaría con indignación. No, ¿cómo crees que? Está constantemente buscando grandes cosas para sí mismo. El yo, una manifestación, es el egoísmo. Pero con cuán alivio nos volvemos a nuestro Señor, cuya actitud constante, me gusta esta frase, su actitud constante fue: yo no busco mi gloria. Hay quien la busca y juzga, pero yo no busco mi gloria, dijo el Señor Jesucristo. Tercera manifestación, autoafirmación. Autoafirmación. El yo cree erróneamente. Fíjense lo que. Autoafirmación. ¿Qué significa esto? Bueno, el yo cree erróneamente que los demás están tan interesados en él y sus logros como él mismo. Hay una voz que le encanta escuchar, tanto como la suya propia, por lo que constantemente se lanza a la atención de la compañía, acapara la conversación y escucha a los demás solo para eclipsarlos. Es decir, los escucha, pero siempre va a responder con una historia mejor. O va a contar una enfermedad más difícil, una enfermedad peor, o va siempre a prescribir un mejor remedio. Ah, no, está muy bien todo eso, pero por mucho que intente cambiar la conversación, el yo inevitablemente volverá al tema egocéntrico como la aguja magnética a su polo. La autoafirmación. Debemos contrastar esta disposición con la del Señor de gloria, quien podría reclamar con justicia cuando dijo: soy manso y humilde de corazón. La autoafirmación, voluntad propia, egoísmo, autoafirmación. Número 4, autocomplacencia. Autocomplacencia. El yo está motivado por el deseo, no por un principio. Autocomplacencia, se quiere complacer a sí mismo, buscar placer para sí mismo. Esa es la autocomplacencia. Él está motivado por un deseo, no por un principio. Si algo lo desea, lo va a hacer, aunque vaya en contra de un principio. Querer una cosa para el yo es tenerla. ¿Lo quiero? Lo tengo. Debe ser gratificado en todo lo que quiere y justo cuando lo quiere. O hay problemas. Debe ser gratificado. No hay lugar para la negación o la disciplina en la filosofía de la vida del yo. Consentirá ser esclavo de cualquier apetito carnal o mental que produzca placer, sea pecaminoso o no. Incluso los apetitos legítimos se complacen hasta el punto que se vuelven tiránicos. ¿Qué quiere decir esto? Aún cosas genuinas que podemos hacer, con tal de buscar placer, esos apetitos genuinos se convierten en un tirano en su propia vida. El placer, tal vez, de comer una buena comida, el yo quiere complacerse, 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 y aún en cosas que son honorables, con tal de buscar la autocomplacencia, ese apetito y eso que es honorable se convierte en un problema en su vida, en un tirano que no puede vencer. La autocomplacencia. Número 5. Bueno, ya no terminé porque les dije que concluía con una verdad acerca del Señor Jesucristo. Una vez más nos dirigimos con adoración a aquel que nunca hizo las cosas simplemente porque le agradaban, sino que afirmó: porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Yo hago siempre lo que le agrada. Cristo no fue autocomplaciente. Número 5, autocompasión. Autocompasión. ¿Qué es la autocompasión? Tiene compasión de sí mismo. El amor propio provoca lástima y atrae nuestra simpatía. Su propósito es provocar lástima para que todos lo vean a él con compasión. Se queja constantemente de las circunstancias o relaciones de la vida y se lamenta perpetua y verbalmente de sí mismo. Exagera sus penas, sufrimientos los exagera y sus pequeñas incomodidades en su esfuerzo por inducir a otros a compartir la carga de su dura suerte. Y dice de una manera irónica este hombre, ya no lo puse yo, pero se los voy a tratar de traducir aquí. Dice... Self-pity, autocompasión. Dice, el pobre carnicero ha tenido que escuchar el cuento de este enemigo, dice, con tal de no perder a su cliente. ¿Verdad? Se agarran al carnicero, mire lo que me pasó, y mire. Y dice, así dice, y mientras que el panadero y el vecino también son privilegiados en escuchar tan similar e incansable recital. Como diciendo, con quien llega, ahí les empieza a contar sus penas. Y esto. El yo. Pareciera que andamos buscando a alguien, pues que nos escuche y nos adule y nos, ay sí, pobrecito de ti. La autocompasión. ¿Fue nuestro Señor inmune a esta tentación de autocompasión? No lo fue. En una ocasión, Pedro le dijo, con la mejor de las intenciones y con aparentes justificaciones, después de que el Señor le dijo, es necesario que el Hijo del Hombre suba a Jerusalén y sea muerto, ¿verdad? Y todos... sea rechazado y resucita el tercer día. Pedro le dijo, Señor, así dice la Biblia, hermanos, Mateo 16, 22, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Eso es una tentación, ten compasión de ti. ¿Cómo fue recibida su bien intencionada exhortación? ¿Cómo fue recibida? El Señor le dijo, quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y concluye este hermano diciendo, la autocompasión es de origen satánico. La autocompasión. Número 6. Otra manifestación del yo, la conciencia de sí mismo. Conciencia de sí mismo. Y esto no quiere decir que no es que esté mal necesariamente ser conscientes de uno mismo. Tengo que ser consciente de mi persona si voy a trabajar a lo mejor con una herramienta, ¿verdad? Les hemos enseñado a nuestros hijos, ¿no? Si estás trabajando con una herramienta y estás sacando algo, nunca apuntes el cuchillo hacia ti, porque si algo pasa te puedes lastimar. Tengo que ser consciente en ese sentido. Pero en este aspecto, desafortunadamente, el yo nunca puede olvidarse de sí mismo por un momento. Yo tengo que poner atención en mí mismo en determinadas situaciones, pero hay muchas otras situaciones en que tengo que olvidarme de mí mismo. Si el niño está llorando, y hay que, no, imagínese una madre que se olvide del niño. Allá que llore, que haga lo que quiera, ¿no? No está bien, ¿sí? Ahora, el yo nunca puede olvidarse de sí mismo por un momento. Se hiere, es herido con facilidad. Imagina desaires donde no los hay. Ay, es que lo dijeron por mí. No fue así. Es que ya. Es que me lastimaron. ¿Ya? No los tiene, dice, imagina desaires. Y es igualmente, o sea, no solamente se imagina con desaires, pero luego para reconciliarse o para arreglar, qué problemas. Cristo también era consciente de sí mismo. Pero ¿con qué diferencia? Él sabía que venía de Dios, e iba a Dios, y era Dios, y su autoconciencia era su suprema gloria. Tenemos que ser autoconscientes, sí, de que somos hijos de Dios y que debemos ser conformados a la imagen de Cristo. Y si Él sufrió pena, nosotros también tenemos que ser conscientes de esto. Seamos conscientes de esto. Número 7, otra manifestación del yo, la autodesvalorización. Es decir, autodesvalorización, Él, pues, siente que él no puede, siente que él no sabe, siente que no es capaz. No, pero es que si yo hubiese tenido eso, si yo pudiera eso. Pero ¿sabe qué? ¿Cuándo se siente así? Cuando hay cosas que no está dispuesto a hacer. Cuando hay cosas que... Oh, pero si es algo... No, y va a defender... No, ¿y por qué...? Pero hay una autodesvalorización. Es el yo, de muchas maneras. Espero que esto ayude a analizarnos un poquito, hermanos. Por favor, quitémonos la venda de nuestros ojos. Veamos, reconozcamos quiénes somos. ¿Qué somos? ¿Cómo somos? Y que sea Cristo el que viva en nosotros. Lo que ahora vivo en la... carne, ¿cómo es? ¿Lo vivo en qué? En la fe del Hijo de Dios. Como dice la Biblia, como dicen estos versículos, Cristo dijo, no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, en cuanto a la voluntad propia, en cuanto al egoísmo. No busco mi gloria, dijo Cristo. En tanto a la autoafirmación, Cristo dijo, soy manso y humilde de corazón. En cuanto a la autocomplacencia, yo hago siempre lo que le agrada a Dios. En cuanto a la autocompasión, no, debo hacer lo que... No, quítate delante de mí, poner la mira en las cosas de los hombres y no en las de Dios. Autodesvalorización, número 7. En ocasiones, el yo encuentra más conveniente magnificar su propia incapacidad, especialmente cuando se le ofrece algún trabajo que implica la abnegación. Dice... Otros son mucho más aptos para esa obra. Pero la verdad real es que tal labor implica más trabajo duro del que yo está dispuesto a llevar a cabo. ¿Pero qué dijo el apóstol Pablo? Todo lo puedo en Cristo. ¿Sabe que hay ciertos versículos de la Biblia que los usamos también de una manera muy egoísta? En algunos aspectos los usamos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bien, veámoslo en cada aspecto de nuestras vidas. Número 8, amor propio. Amor propio es otra manifestación del yo. El alma solo puede tener un amor supremo. Un amor supremo, Cristo, o sí mismo, el alma misma, o alguna otra criatura. El yo encuentra su objeto supremo de afecto en sí mismo. Si se le niega la aprobación y el elogio, la vida se vuelve intolerable. El motivo de su del servicio se ha ido. Ama a los demás, no por la alegría que les puede traer, sino por las contribuciones a su propia felicidad y comodidad. Realiza muchas veces un acto de servicio y mira hacia atrás con un orgullo justificado por la forma hábil en que lo ha realizado. No busca una palmadita en la espalda, sino que se esfuerza ansiosamente por averiguar qué pensaron los espectadores de su gran esfuerzo. Ese es el yo. Es por esta razón, hermanos, que Dios tiene que retener con mucha frecuencia la bendición de nuestro servicio a Él, porque su bendición solo ministraría al orgullo humano y no a su gloria. ¿Quién fue el objeto del amor de Cristo? No fue sí mismo. Fue Dios y fuimos nosotros. ¿No dice, qué dice Gálatas 2:20? Lo que ahora vivo en la carne, ¿lo vivo en qué? En la fe del Hijo de Dios, el cual, ¿qué? Me amó, o amó a mí. Y se entregó a sí mismo por mí, por mí, por mí. Y otras manifestaciones. Amor propio, ya dijimos, ¿verdad? Voy a leer otras aquí. Exaltación propia, justificación propia, exaltación propia. Después de que Felipe le habló a ese eunuco, y una gran obra, y sin duda un hombre que a lo mejor tenía mucho dinero, esto y el otro, no, el espíritu rápido se llevó a Felipe de allí. Inclusive los serafines, cuando están adorando al Señor y cantando santo, 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 cubren con sus 6 alas, ¿verdad? Con 2 cubren sus rostros, con 2 cubren sus pies y con 2 vuelan. No hay una autoexaltación, no la hay, no la hay. El yo puede predicar un sermón, puede cantar un solo, puede ganar almas y luego regresa a casa felicitándose a sí mismo de lo que ha hecho. ¿Pero qué dice la Biblia que Cristo hizo? Dice, no, se despojó a sí mismo, se despojó a sí mismo, dice la palabra de Dios. Pero también está la autojustificación. Ah, eso, ¿verdad? Autojustificación. Nos justificamos de todas las cosas que se hacen. Bueno, el yo. Vamos a poner el yo. Es absolutamente imposible probarle al yo de que se ha equivocado. Imposible probarle al yo de que se ha equivocado. Él siempre está bien. Siempre está bien. Y de alguna manera va a agarrar una rendijita, o una palabrita, o se va a justificar aún diciendo, sí, yo sé que estoy mal, pero tú también hiciste. Siempre justificándose. La manifestación del yo. Siempre está listo para dar varias razones por su negligencia o su fracaso. Es impresionantemente versátil en vindicarse y justificarse a sí mismo. Versátil. Es puntualmente o es meticulosamente exacto en establecer y hablar de sus derechos. Y va a tratar de hacer a un lado o ignorar sus faltas. Pero Cristo tiene una respuesta verdadera para cada acusación. Perdón, lo leo así, esto lo estoy traduciendo ahorita directamente. No alcancé a ponerlo aquí en mi hoja. Dice, aunque Cristo tenía una respuesta verídica para cada acusación que le hicieron en los 6 juicios que le hicieron. ¿Qué dice la Biblia de Cristo? No abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Y delante de los sus trasquiladores, ¿qué dice la Biblia? Enmudeció. Enmudeció.
Gracias a Dios por la vida de nuestro Señor Jesucristo. Autoconfianza es la última. Autoconfianza. Como Pedro, el yo está confiado en sí mismo y no va a recibir ayuda, ¿verdad? ¿Se acuerdan de Pedro? No. Aunque todos te dejaren, yo no te dejaré, yo no te dejaré. Siente que no necesita a alguien más sabio o más experimentado. Siente que no necesita que alguien le diga, le enseñe acerca de su experiencia cristiana. Y si en algún momento se sugiere de que algo está haciendo de una manera incorrecta o lo esto, oh, es una afrenta. Porque él tiene una autoconfianza. Él hace las cosas bien. Pero Cristo dijo que separados de mí, nada podéis hacer. Y aún siendo el Hijo de Dios omnipotente, dijo, yo no puedo hacer nada. Así dijo Cristo. Juan 5:30. ¿Se acuerdan el versículo que les dije? Yo no puedo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Necesitamos oír más lo que Dios tiene que decirnos acerca de nosotros. Y concluyo esta mañana, hermanos. ¿Qué se tiene que hacer con el yo? O, pues sí, con este yo que quiere gobernar, que nos gobierna, tiene que ser crucificado. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo. Tu autoconfianza, tu autorreputación, tu autojustificación, nuestro amor propio, todo lo que aquí mencionamos. No puede haber compromiso con el yo. Debe ser aniquilado. Debe ser, me refiero a este yo, ¿verdad? No gobernado por Cristo. Así como Agag, y aquí pone un ejemplo, y menciono aquí lo que este hermano escribe, dice, como Agag. ¿Se acuerdan del rey de los amalecitas? Que vino, ¿verdad? Delante de Saúl y delante de Samuel. ¿Se acuerdan? Que lo había dejado vivo Saúl. Y vino y se contoneaba ahí, ¿verdad? Muy a gusto, ¿verdad? Primero de Samuel capítulo 15 dice así la palabra de Dios. Dice así. Después dijo Samuel en 1 de Samuel 1:15-32, traedme a Agag, rey de Amalec. Y Agag vino a él. ¿Cómo vino a él? Dice la Biblia, alegremente. Agag vino a él alegremente. Y dijo Agag, ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. Y Samuel dijo, como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag delante de Jehová en Gilgal. Y como Saúl muchas veces, podemos hacer muchas cosas buenas para Dios, pero dejamos al yo vivo en nuestras vidas. Y Saúl, el hombre carnal, dejó vivo a Agag y perdió su reino. Pero Samuel, el hombre de Dios, dice la Biblia, que cortó en pedazos a Agag delante de Jehová. ¿Delante de Jehová? ¿En dónde? En Gilgal, el lugar donde los hijos de Israel fueron circuncidados después de cruzar el río Jordán. Necesitamos que el Señor crucifique nuestro yo. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Dios nos libre, hermanos, la verdad, cada uno de nosotros, con nuestras buenas intenciones y con actuamos en nuestro yo. Necesitamos de Cristo que el Señor haga esta obra en nuestras vidas. Necesitamos su palabra que nos descubra. Es viva y eficaz, es cortante, más cortante que toda espada. Penetra. Necesitamos exponernos mucho a la palabra de Dios. Mucho. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley para que guardes todos los días, para que guardes, hagas conforme a todo lo que en ella está escrito. Aquí vemos a Cristo. Esta es la fe del Hijo de Dios. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Esta es la fe del Hijo de Dios. Aquí vamos a ver a Cristo desde el Génesis al Apocalipsis. Que Dios nos ayude en esta necesaria obra. Oremos al Señor. Padre Celestial, te damos muchas gracias por confrontarnos con esta realidad. Y yo creo que lo que tenemos que hacer esta misma mañana, Señor, al vernos expuestos, Espíritu Santo, oro para que tu Espíritu Santo nos lleve, traiga convicción a nuestras vidas. Y tenemos que pedirte perdón, Señor. Porque nos autojustificamos, nos autocompadecemos, somos egoístas. Tenemos una voluntad propia. Nos autodesvalorizamos, nos autocomplacemos. Y eso se manifiesta en nuestras relaciones con nuestro cónyuge, con nuestros propios hijos, aún en nuestra soledad, aún en nuestros tiempos, en medio de nuestras pruebas, y nos sentimos personas muy, puede ser que a veces aisladas, y nos sentimos porque como si la vida cristiana o el mismo Cristo fuese una gran carga para nuestras vidas. Porque verdaderamente, pues es nuestro yo resistiendo al yo de Cristo. Como dice la lección que el día de hoy hemos repartido, aunque ya no la leímos, necesitamos liberar a Cristo. No podemos que Él gobierne con libertad nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, te pido para que tú trates en estos aspectos delicados, finos de nuestra vida, donde actuamos con, como dice el apóstol Pablo, por simulación, en hipocresía. Ayúdanos, Señor, en una voluntad férrea, en un querer agradarnos a nosotros mismos. Te pido que sea Cristo, pues, creciendo en nosotros y nosotros menguando. Prepáranos ahora para el servicio, más tarde, unos instantes más. Te pido para que tú unjas a tu siervo para predicar, Señor. Yo mismo necesito, Señor. Tú sabes que mi yo está ahí latente también, y no quiero que. Quiero que sea Cristo. Crucifica este yo, aún en mi predicación, Señor. Por favor, te lo ruego. Que tu Espíritu Santo sea quien tome control. En el nombre precioso de Cristo oramos. Amén, Señor.